placer y una gran bendición tenerlo con nosotros, Pastor Arias.
Yo también estoy muy contento de poder estar aquí en esta ocasión. Los conocemos a ustedes desde hace ya una buena cantidad de años, porque su pastor nos ha visitado en tres ocasiones. Creo que la primera fue en el 2009, después en el 2015 y también este año. Ha podido estar con nosotros después de haberle hecho una invitación, y qué agradecidos estamos a Dios del ministerio que Él ha tenido entre nosotros, con su palabra, dándonos enseñanza, aliento, consuelo en el Señor. Y teníamos esa deuda con Él. Él ya nos había invitado en alguna ocasión anterior, pero por diferentes circunstancias no hemos podido venir, y ahora pues estoy entre ustedes y realmente me gozo poder verlos y poder acercarme a ustedes, saludarlos. Muy agradecido al Pastor García, a su esposa Raquel, que son muy hospitalarios y me han tratado con todo, me han querido dejar como en casa. Hasta la misma comida que yo como, ellos han estado preocupados para que yo lo coma. Muchas gracias por esta deferencia. Vamos a hacer la lectura de la palabra que nos va a servir de base para desarrollar el tema tanto en esta mañana como en esta tarde, con la ayuda de Dios. En el Salmo que se leyó al principio, en el capítulo 42, Salmo 42, el último versículo, ese estribillo que se repite varias veces, en el capítulo 42, versículo 11, del Salmo 42, versículo 11, que dice de la siguiente manera: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a pedir la ayuda del Señor en esta hora. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias de que podamos juntos acercarnos a ti, que podamos abrir tu palabra. Quisiéramos honrarte por ello, porque tú te dignas hablar hombres como nosotros a través de este medio. Quisiéramos también suplicarte y rogarte que tú envíes tu Santo Espíritu y nos guíe a toda verdad, que nuestros pensamientos puedan acercarse a ti, que nosotros podamos conocerte a ti más, que nosotros podamos recibir esa luz que viene de arriba, por cuanto tú nos iluminas en nuestro entendimiento, para que nuestros corazones puedan ser confortados, consolados, guiados a Cristo, nuestro Señor, a toda verdad. Oh Dios y Padre, fortalece esta iglesia. Ayúdale, oh Señor. Da tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. La paz es uno de los bienes más preciosos que Dios nos pueda conceder. Lo disfrutamos en gran medida cuando Dios creó a Adán y a Eva. Ellos podían vivir una vida marcada por la paz. Consideren lo que podía ser en el huerto de Edén, en esa condición, tener paz. Era una de las características notorias de esa vida, porque consideren una vida en la que nada que le rodea o existiese representase una amenaza para uno. Ningún peligro que pudiera atentar contra él o contra ella, nada que pudiese dañarle. Consideren la clase de paz que se disfrutaría en ese lugar. Había paz con Dios, paz entre los esposos, paz en el mundo y en el entorno donde vivía, incluso esa paz completa y perfecta en su propia alma, en la propia mente. Nada que turbase tal cosa, nada que la amenazase, nada estaba desordenado, no había mal de ningún tipo. ¿Qué clase de paz podían ellos tener y conocer y disfrutar ahí? Bueno, esto siguió hasta que entró el pecado. Entonces la paz con Dios se perdió. El hombre se sintió incómodo y aún temeroso delante de Dios. Huye de él, se esconde de él. La paz huyó. La paz entre los hombres fue turbada. Lo vemos entre Adán y Eva, como ya empezaron a haber acusaciones entre uno y otro. ¿O qué si miramos entre Caín y Abel? El entorno se volvió hostil. Tienen que luchar ahora. Tienen que sudar con los cardos y con los espinos y con todo cuanto se oponga para poder conseguir el pan de cada día. La paz huyó y se vuelve entonces uno de los dones más escasos e inestables. Pero nosotros todos necesitamos y deseamos paz. Buscamos la paz. Es de lo que más necesitamos. No queremos paz en el hogar. No queremos vivir en paz con nuestra familia, que podamos relacionarnos en paz. No queremos que haya paz en el trabajo, cuando estamos con los compañeros en el trabajo, para poder cumplir con nuestras obligaciones y con lo que tenemos que hacer. No tenemos que estar allí en paz. Que haya paz en nuestra sociedad, que haya paz en la ciudad. Es la única forma en que podemos vivir y desarrollar nuestro negocio y el comercio. Si hay paz aquí, si no hay paz, una iglesia que pierde la paz, qué situación más dolorosa, qué triste, qué forma de vivir en la iglesia cuando se pierde la paz. ¿Y qué cuando no hay paz en nuestro corazón, sino turbación, confusión, duda, opresión? La vida se torna pesada y dolorosa. Hace poco oímos la muerte de un joven de 28 años que se dedicaba a la música, a Bisi, no sé si se pronuncia así en inglés, ese era el nombre con el que se conocía, noruego o sueco. Había llegado a lo más alto en la clase de música que él practicaba, usaba. El mundo lo reconocía a él. Logró un éxito en su carrera notorio. Todos los jóvenes aspiraban a llegar a donde este joven había llegado y a conseguir lo que él había conseguido. Pero su familia decía, después que él murió, que él no encontraba la paz. No encontraba paz. Y este pobrecito se quitó la vida, porque teniendo todo lo que un hombre puede conseguir del mundo, lo que puede aspirar y siendo joven, y dice la familia que no encontraba la paz, hasta tal punto de que se quitó la vida. La paz perdida. Eso es una de las pérdidas más lamentables por causa del pecado. Sin embargo, nuestro Dios y Creador, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que vino para deshacer la obra del pecado, nos trae de vuelta esa paz perdida, la paz que el creyente puede obtener y el reino al cual Él nos lleva. El reino de Dios precisamente tiene en la paz una de sus características. ¿Recuerdan en Romanos capítulo 14, 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo? Encontramos a este hombre de Dios, a este de los descendientes de los hijos de Coré, en este salmo que hemos leído, que un cambio notorio se había operado en su alma, como la paz que él había conocido y tenía y disfrutaba en otros tiempos se había esfumado, y en su lugar hay otra cosa, no paz, sino otra cosa. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él habla como un hombre entonces abatido, un hombre turbado, parece como que le está describiendo cuando el mar está revuelto, cuando el mar está furioso, que no sabe uno para dónde van las corrientes. Un mar en esas características se torna peligroso. Esa era la condición en la que estaba su alma. No podía hacer las cosas importantes que él debía de hacer, no podía pensar, no podía dedicarse con tranquilidad, porque él estaba sin paz, él estaba turbado, él estaba confuso y abatido. Él habla de una nostalgia en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, esa nostalgia de algo que ha perdido y quiere recuperar, quiere otra vez tener. Con frecuencia lloraba,
fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Se va la paz y aparecen las lágrimas. Se vería meditando, mejor dicho, en medio de tristezas, en medio de debilidades. El presente no lo veía del todo claro. Su refugio era como mirar hacia atrás. Me acuerdo de estas cosas, porque vivir en el presente sin paz te hace huir del presente para ir a ver dónde hay, dónde se puede tener, dónde se puede conseguir algo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios. Iba a ver si en el pasado podía obtener un poco de eso que él ahora no tenía, para refugiarse de ese mar embravecido que representaba su alma. Él andaba como enlutado. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Enlutado, eso refleja la pérdida de paz por el vestido negro. Ese vestido negro que expresa el luto, la falta de consuelo, la falta de sosiego en su corazón. Así que manifestaba esa ausencia de paz por ese vestido de luto. Como que los enemigos, y precisamente era por eso, los enemigos lo habían rodeado, lo estaban acorralando y le arrojaban flechas. Por eso él estaba enlutado, por eso él estaba sin paz. Se sentía olvidado, olvidado de Dios. Su alma tenía esa percepción de que, como en otro tiempo, degustaba la cercanía espiritual de Dios a su alma. Ahora él no percibía tal cosa. Y esa percepción de que Dios está lejos lleva en sí esa carga. No hay paz, no hay paz. Ahora bien, estando en esa condición, él no consideraba tal cosa como algo normal, que es algo habitual, que hay que saber llevar y saber sobrellevar, como las cosas que pasan en la vida. Muchas cosas, muchas adversidades que vienen a nuestra vida. No, él viene a su alma y quiere hablar con ella para ver qué está pasando ahí y por qué está así. ¿Por qué te abates, su alma mía? Quiere hablar con su alma para ver y tratar de indagar en esa condición y en esa situación. Y le dice lo que tiene que hacer, le pregunta por qué está ahí y después le indica lo que debe de hacer. ¿Cómo has llegado a esa condición? ¿Pero cómo es que te has metido ahí? ¿Cómo es que no hay tal cosa en ti ahora, alma mía? Como que le extraña. ¿Por qué no hay paz ahí en el alma? Y luego le dice que mire a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Apunta entonces a dos cosas en cuanto a Dios. Por un lado, que espere, que no se desespere, sino que espere en el auxilio que en su momento Dios podrá traer. Que su remedio puede venir de ahí, porque entonces podrá volver a recuperar el ánimo, la entereza, el consuelo y todas esas bondades que rodean la paz. Y además le señala a Dios, le recuerda que Él es su salvación. Espera en Dios, porque aún ha de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios es el Salvador. Bueno, visto todo esto, podemos decir, por un lado, que un creyente, que un verdadero creyente posee paz. Y esa es la cuestión que quisiera compartir con ustedes en esta mañana, esta tarde. Puede poseer paz, la paz verdadera, la verdadera paz, como uno de los dones que Dios concede al alma de su Hijo redimido. Y esta es la parte de su herencia. Por esta razón, este Coré echa de menos y pregunta, ¿dónde está este don tan maravilloso de Dios? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué mi alma no tiene tal cosa? Pero también nos da a entender este pasaje otra cosa, evidente que un verdadero hijo de Dios, un heredero de la paz, puede llegar a perderla de forma temporal o pasajera. Eso podemos sacar como conclusión leyendo estas cosas que este pasaje dice. Vamos a considerar en esta mañana cómo Dios es la fuente de paz. Y en esta tarde vamos a considerar en qué consiste la verdadera paz del creyente. ¿Cuáles son algunas de sus características? Entonces vamos a centrarnos en Dios como la fuente de esa paz. Si vamos a hablar de paz, si vamos a examinar la fuente de la paz para el hombre, tenemos entonces que ir a mirar fuera de nosotros. Tenemos que buscar fuera de nosotros. Tenemos que buscar aún fuera de este mundo. Tenemos que irnos a un lugar fuera de lo que es esta creación, porque la paz huyó de aquí. La paz ya no se encuentra aquí. Hay que mirar al cielo. Primero al cielo. Hay que mirar a Dios. Allí está la fuente inmutable, por cuanto es Dios el único que tiene tal cosa. Por medio de su gracia en Cristo, nuestro Salvador, es donde nosotros podemos obtener esa paz que había en un principio, pero que por causa del pecado se ha perdido. Dios es por excelencia el Dios de paz. Si en algún sitio abunda tal cosa, ese es Dios. Así se le llama en muchos lugares de las Escrituras, donde en Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz va a aplastar a Satanás. ¿Y cómo lo aplastará? Quizás a través de la paz. Traiga más paz a los corazones de ellos. Ellos tengan más acceso a la paz en sus corazones, en su relación con Dios, la paz en la iglesia, la paz entre los creyentes. Y así se aplasta a Satanás a través del reinado de la paz. El Dios de paz aplastará. O también dice en 2 Corintios 13:11, el Dios de paz os santifique por completo. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Este es uno de los distintivos de nuestro Dios y nuestro Creador, lo cual es evidente que sea así, pues ¿quién podrá traer turbación a la paz de Dios? ¿Quién podrá turbar la paz de Dios? Como pasó con nosotros. Nosotros la teníamos y se fue. ¿Por qué se fue? Porque pecamos y la perdimos. Pero ¿quién podrá turbar a Dios? ¿Qué enemigo, qué situación, qué acontecimiento podía oprimir a Dios? ¿O podía quitar la paz de Dios? ¿Qué cosa podría quitarle a Dios la paz? Si su poder, si su sabiduría es infinita, si Él pensó y creó cuantas cosas existen y hay en este universo, y además es quien ha ordenado la historia, quien conduce los acontecimientos, quien gobierna sobre todos ellos, ¿quién podrá abatir a Dios? ¿Qué enemigo podrá llevarse o quitar la tranquilidad del alma de Dios? Eso no le pasa a Él. Él es Dios. Él es el Dios de paz. Esto quiere decir que Dios es en quien habita toda paz. Quien único ha quedado como la fuente de la paz verdadera. Así que si vamos a conocer tal cosa como la paz verdadera, Dios es la única fuente. Todos nosotros que buscamos, que necesitamos la paz, que anhelamos la paz, ahí tenemos que volvernos. Aún desde pequeñitos, los niños necesitan paz. Un bebé cuando nace no puede estar con el jaleo para aquí, que su padre, que su madre puedan estar en un hogar equilibrado, ordenado, tranquilo, porque si no el niño no come, el niño no duerme, porque su ser, su naturaleza, su condición necesita la tranquilidad, la paz que su padre y su madre le brinda por el orden de sus cosas, el orden de su vida, hablarle así también. Esos gritos, ese desespero, ese corre, corre, el niño para acá, el pequeñito para acá y para allá. Y después no duerme el niño, no come el niño, o el bebé. Necesitamos la paz desde pequeñitos hasta aún mayores, poder llegar a mayor y tener una vejez en paz. ¿Qué cosa más? Mirar al pasado y poder tener paz. Mirar al futuro en la vejez y poder tener paz y confianza. ¿Qué cosa más preciosa? ¿Qué cosa más grande? Así que, ¿cómo necesitamos nosotros? Pero consideren que han salido muchos que quieren curar las heridas de los hombres y ofrecer una paz, pero una paz diferente, falsa paz, falsa paz. Decía Jeremías 6:14, cura en la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Esta tarde vamos a hablar un poquito más de la falsa paz, porque el mundo da paz. El dinero ofrece paz. Los falsos profetas ofrecen paz. Hay tal cosa como una falsa paz. Y que el hombre la tiene, que el hombre la degusta y se queda tranquilo con ella. Que los jóvenes aún están buscando esa paz y tienen algo como este hombre, este músico. Quizás al principio, cuando él empezó a entrar en todo ese mundo, con tanto éxito, aclamado por tantas personas con tanto dinero, diría, wow, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo quería. Y después, eso era falso, todo eso era falso. Hay falsa paz, pero hay una paz verdadera. Solo una es la verdadera, y es con esa la que nosotros debemos de conocer, es la que nosotros debemos buscar, y es con esa con la que únicamente nosotros podemos estar tranquilos y satisfechos. Porque ese es el problema, que muchos viven en la falsa paz tranquilos, cuando es falsa y no lleva al bien que el hombre necesita. Pero da tranquilidad, las cosas están bien, porque siente una paz falsa. Pero ¿cuál es la que nos tiene que dejar satisfechos? Solo esta, que Dios da. Considera qué gran misericordia que Dios se haya dignado acercarse a nosotros y poner a nuestro alcance su paz. ¿Recuerdan Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, la que Él tiene, la que es característica en su ser, y la paz de Dios, y que Él nos conceda poder tener tal cosa como una de sus dádivas. Eso es lo que tenemos nosotros que conocer, eso es lo que tenemos que buscar. ¡Qué joya, qué dádiva, qué fortísimo consuelo, qué fortaleza da eso, qué fuente de quietud, qué confianza, qué ánimo! Esa paz puede guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Esta paz de Dios aún puede gobernar también, como decía este texto, nuestros corazones. En Colosenses capítulo 3, dice en el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Para que nuestro corazón no esté inquieto, para que podamos nosotros vivir como un cuerpo, la iglesia pueda vivir en la disposición de recibir esas misericordias de Dios. Esta es la paz verdadera, la paz de Dios, como dije, la que tenemos que conocer, la que tenemos que buscar, que Dios en su bondad nos da.
Bueno, hemos visto que Dios es la fuente de la paz. Vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto a esto. Veamos de qué forma y de qué manera el Dios de paz se ha dispuesto a darnos esa paz. Dios existe en tres personas. Siendo un solo Dios, podemos ver que en la obra de la redención Él se ha manifestado en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pues bien, este Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo es quien puede darnos esa paz. Y su obra redentora es precisamente también, o está orientada para darnos esta paz, y que podamos conocerla. Miren con lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No sé si has meditado en alguna ocasión qué es eso de completa paz. Completa o perfecta. Tú guardarás en perfecta, completa paz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Habrá cosa más dulce? ¿Habrá cosa más notoria, más rica? Por lo que eso implica, por lo que eso conlleva. Dios el Padre. Él tiene la prerrogativa de esta paz. Él posee y Él está en una paz inquebrantable. El pecado no ha llegado a Él ni llegará nunca. Él vive en esa condición. La completa quietud, tranquilidad está en Él por cuanto Él es el soberano y nada podrá turbarlo a Él. Ningún acontecimiento o ningún enemigo lo confundirá a Él. Se le llevará la paz a Él. Él es el Dios de paz. Es su prerrogativa darnos la paz. Y ha anunciado traerla. Me gustaría leerles Isaías 40. No habla, no pone el término paz, pero los ingredientes de ella están ahí. Isaías 40, en los versículos primero y segundo. Dice Isaías 40, versículo 1 y 2, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama del desierto, etc. Aquí está cómo Dios puede y quiere llegar al corazón de su pueblo por medio de este mensaje y de sus mensajeros. Y ese mensaje al corazón es precisamente lo que trae la paz a nuestra alma. A través de ese mensaje es capaz de hacer la paz verdadera, de producir la paz verdadera en nosotros, esa que Dios el Padre nos puede dar. El mensaje que genera la paz de Dios es este. Por un lado, dice, el tiempo se ha cumplido. Hablar al corazón de Jerusalén, porque es ahí donde Dios deposita la paz. Es ahí donde está la verdadera paz, en el corazón. Hablar al corazón. La primera parte dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Es decir, el tiempo se ha cumplido de lucha, de turbación. Eso ya ha acabado. El tiempo de confusión ya toca su fin. Dios habla. Dios ha venido a hablarte. Dios envía su mensaje. Segundo, el pecado es perdonado. Su pecado es perdonado. La deuda con Dios es cubierta. Ya no hay iniquidades que alejen del Dios de paz. Aquello que turbó la paz, aquello que se llevó la paz, ha sido solucionado. El pecado es perdonado. Y en tercer lugar, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya no hay ninguna cuenta más que pagar. Nada se quedó pendiente con respecto a Dios para recibir, para obtener esa paz. Él ha quedado satisfecho. Todas las demandas de Dios han sido saldadas.
doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces ahora nos resta traer la paz. Y esto es lo que se ha comprometido Dios en darnos. Y para esto nos envía el mensaje por medio de sus mensajeros para anunciarnos su paz. La paz de Dios que ya está dispuesta para nosotros. Aunque no cite, como dije, este pasaje, la paz, estos son los preparativos para que nosotros podamos conocer y tener esta paz con Dios. Además, Dios, nuestro Padre, ha dado la promesa a sus hijos de darnos paz. Encontramos promesas de Dios para darnos su paz, la paz verdadera. Los creyentes podemos tenerla como nuestra herencia. Jeremías 33, versículo 6 dice, «He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad». Promesa de su paz, que entre otros versículos está este Jeremías 33, 6. Dios hace esta obra en su pueblo para darle, arreglar las cosas necesarias y así impartirle paz. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, les curaré y les revelaré abundancia de paz. ¿Ven los preparativos? Las cosas que Dios tiene que hacer y después imparte. La paz de Dios comienza a amanecer en nuestros corazones como efecto de una obra suya, según su poder, su sabiduría y su gracia. Dios nos da su verdad, obra esa sanidad a nuestra alma, limpia nuestro pecado delante de su santidad, quita el pecado de nuestras conciencias, para que nuestro corazón pueda albergar la paz, porque nuestras conciencias, por causa de la culpa de nuestros pecados, nos meten en esta situación donde no hay paz. Pero cómo Dios, por su obra, lavar nuestras conciencias de esas obras muertas, entonces empezamos a vernos libres de la opresión, libres de la opresión interior, libres de la opresión exterior, de las cosas que turban, que acontecen a nuestro alrededor y nos quitan la paz, o de las cosas que en nuestro interior nos quitan la paz, porque cualquier cosa nos quita la paz. Vamos al médico y nos dice algo, uff, ya. Vamos por el camino, un accidente, ya. Una llamada por teléfono, cualquier cosa nos quita la paz. Ya nos quedamos dudando, turbados, hundidos. Pero ¿cómo Dios trae esa paz a través de esa obra? Sabiendo estas cosas, nuestra alma empieza a degustar ese sosiego, esa gratitud, esa ausencia de miedo, esa confianza, ese bienestar incluso en cuanto al futuro, por esa confianza y esa seguridad en Dios. Es la promesa de Dios, nuestro Padre. He aquí, yo les traeré, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Además, considera el precio de esta paz, de la paz de Dios. Alguien tiene que pagar por eso. ¿Cuánto cuesta esa paz? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de esa paz? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga que yo pueda tener esa paz? Ahí están los falsos profetas que dicen, mira, esta terapia, este libro, esta persona, estos remedios, a veces cuestan caro. Pero ¿quién paga la paz de Dios? Alguien tiene que pagar este precio. Dios. Dios lo paga. Él puso el precio para pagar nuestra paz. O sea, la paz que tú buscas, la paz que necesita tu alma, Dios mismo la pagó. Él envió a su Hijo como sacrificio, y ese fue el precio de nuestra paz. El sacrificio de su único Hijo Jesucristo, que se hizo hombre y vino aquí y murió ¿Recuerdan? Dios pidió a Abraham que le sacrificara su hijo, su único hijo. Se lo hizo para probar su fe, se lo hizo para probar su amor. Y cuando Abraham fue a levantar la mano para clavarle el cuchillo a Isaac, ahí apareció el ángel de Jehová. Detente, Abraham. Yo conozco que temes a Dios. Lo paró. No lo dejó que sacrificase a su hijo. Ya conoció a Dios. Pero Dios no se detuvo. Él sacrificó a su hijo. Sacrificó a su hijo. Su único hijo. Para que nuestra paz con él fuese completamente restaurada. Antes leyó el pastor en el capítulo 53 de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios el Hijo, hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo quien pagó el precio para que la verdadera paz pudiera ser nuestra, además es Él quien está dotado y equipado con todos los dones necesarios para impartir la paz a su pueblo, la paz en nuestros corazones. Por eso su nombre se llamará Príncipe de Paz. ¿Recuerdan Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7? Dice, se llamará su nombre Príncipe de Paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Jesucristo viene con ese objetivo y con ese compromiso. Para eso ha sido entonces dotado. Miren en Isaías cómo Él está dotado para impartirnos tal cosa. Cómo el Espíritu de Dios vino sobre Él para sacarnos de esa condición donde no hay paz. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, los que están vestidos de oscuro por causa de que la paz no está en ellos. El Espíritu de Dios vino sobre él para entonces suplir todo lo necesario, para tratar con todos los turbados, para tratar con los temerosos, con los abatidos por causa del pecado, aquellos que no tienen paz, aquellos que no están satisfechos con la paz que el mundo da, esos que no se quedan con la falsa paz, esos que están mirando al cielo y buscan de Dios la paz, la verdadera paz con Dios, la paz en sus corazones. Cristo viene equipado para darles a ellos tal cosa. ¿Y cómo fue preparado para eso? En el capítulo 50 nos puede decir algo. En este tercer cántico del siervo de Jehová, dice en el capítulo 50 de Isaías, versículos 4 y 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Él fue preparado mientras crecía. Él fue preparado mientras se formaba como hombre. Nació libre de pecado, en una relación con Dios estrecha, y así mañana tras mañana, oyendo con sus oídos abiertos la palabra de Dios, en sus devocionales, en sus lecturas, cuando su madre o su padre le instruían con la palabra de Dios, le exhortaban, le enseñaban, lo encaminaban en sus propias lecturas de la palabra de Dios mientras crecía, así fue educado él como ese hombre sin pecado, donde el pecado no ofrecía ningún impedimento a la palabra de Dios y a todo lo que Dios hace por su palabra en el corazón del hombre, que nos va preparando y perfeccionando del todo para servir a Dios. Así es como él desarrolló su lengua para dar el mensaje y comunicar la verdad de tal manera que pudiera hablar palabras al cansado, al que no tenía paz. Así él, con esa sabiduría del cielo, traía alivio y bienestar a esas almas que no encontraban la paz, cansadas, afligidas. Además de estar dotado con todas las cualidades y dones para ello, el propio carácter de Jesucristo, el firme deseo de su corazón le lleva para a entregarse a esto, le llevaba a tratar con los hombres. Cuando leemos los relatos del Evangelio, ¿cómo nos da testimonio de esto? Cómo él miraba a las personas que le rodeaban y cómo él quería cuidar de ellas. Las veía como ovejas sin pastor y les enseñaba muchas cosas con ese carácter tierno, paciente, para que encontrasen la paz que no tenían. Hombres que estaban turbados, confundidos, ahí él les hablaba con ese amor de que quiere hacerles bien a sus almas y restaurar la paz en sus corazones. Cuando resucitó de entre los muertos, cuando sus discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, en aquel primer día de reposo, después de su resurrección, él se acercó a ellos. ¿Recuerdan cuál fue el mensaje? Dice, y cuando les hubo dicho esto, estoy leyendo capítulo 20, versículo 19 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pues les mostró y cómo se regocijaron. Y Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. El príncipe de paz envía un mensaje de paz. Y esa paz llenaba sus corazones. Llega el siguiente, 8 días más tarde, versículo 26. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Cuando se reúne la iglesia, cuando viene Cristo, Él trae su paz. Y en esa paz nosotros somos vigorizados, fortalecidos, para darle gracias, para adorarle, para cobrar nuevas fuerzas y seguir adelante, para seguir amando a nuestro prójimo, seguir haciendo nuestras tareas. Cristo viene para darnos la paz. Es el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz serán sin límites. Por eso es lo que quiere instaurar en la iglesia. Por eso cuando en la iglesia no hay paz, ahí está la obra del diablo. Se le ha dejado entrar, se le ha abierto una puerta, una ventana al diablo. Y quita la paz. Y empiezan los malos pensamientos y las malas relaciones que no son debidamente tratadas. ¡Qué triste! Pero Dios, el Espíritu Santo, es quien ejecuta la voluntad de Dios el Padre, es quien hace efectiva la obra de Cristo entre nosotros y en nosotros. El fruto de su obra en nosotros es paz. El fruto del Espíritu no es paz. Como dice Gálatas 5:22, ha sido enviado para defendernos, para fortalecernos, para llevarnos a toda verdad, para recordarnos la verdad de Cristo, para mostrarnos a Cristo. Él nos muestra a Cristo en su gloria. ¿Cómo es nuestro Salvador? ¿Cómo Él es nuestro Rey? Él es quien nos hace entender la palabra de Cristo. Nos recuerda la gracia del Padre. Nos alumbra para entender el amor del Hijo y su inmensa obra. De tal manera que el efecto en nosotros es restaurar la paz. Es el fruto del Espíritu. Paz. Es quien nos da testimonio de que somos hijos de Dios y poder tener este testimonio claro, alto, fuerte en nuestros corazones en medio de las cosas que podamos estar pasando. Eso restablece la paz, la confianza en Dios, el sosiego en Dios, para no perder el sueño, perder el apetito, estar incómodos, estar saltando contra uno, saltando, yo no sé si estar de mal humor porque estamos agobiados. Paz nos hace controlar nuestra alma para que la carne no sobresalga, no defina nuestras relaciones
con nuestras esposas, con nuestros hijos.
La obra del Espíritu Santo, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, que nos guía a toda verdad, herederos de esa paz que Dios tiene y nos ha prometido y ha comprado. Ahí vemos entonces Dios como la fuente de esta paz. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Bueno, concluyamos. Nuestra experiencia y nuestra realidad como hijos de Dios es que podemos vernos en ocasiones que perdamos la paz. Podemos vernos que hemos perdido tal cosa. Nos quedamos confundidos, turbados. Recuerda, el salmista, dile a tu alma, recuerda a tu alma a dónde tiene que mirar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Mira allí, mira allí. Espera en Dios. No te dejes llevar por esos pensamientos. No te dejes llevar por esas condiciones. Espera, espera. Pero con esto que hemos visto, quiera Dios que realmente busquemos este fruto del cielo, este precioso fruto del cielo. Esa paz que Dios nos concede, que sea eso lo que realmente nosotros anhelemos y cuidemos para conocerla mejor, tenerla en alto aprecio y buscarla. No nos conformemos con cualquier paz. No nos dejemos engañar con ese que nos puede venir ofreciendo paz. Antes, busquemos la paz de Dios. En Isaías 48:18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Si hubieras atendido a mis mandamientos, tu paz sería como un río, un caudal inmenso de agua. Ese caudal que imparte seguridad, gratitud, consuelo, fortaleza. Si hubieras atendido a mis mandamientos, recordemos esto, atender los mandamientos de Dios, valorar y buscar esa paz de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes no oirá esto, si alguno de ustedes quizá tiene un poco esta paz de Cristo, o pueda tener esta paz de Cristo. Si es así, recuerden lo que dice Ezequiel 7:25. Dice, buscarán la paz y no la hallarán. Si aquí alguno no busca esta paz de Dios, no busca esta paz que Cristo da, que por su palabra y por el mensaje del Evangelio la da, llegará un día en que tú busques la paz y no la hallarás. Busques la paz, ¿dónde? En cualquier sitio donde se ofrece la paz, porque hay muchos sitios donde se ofrece la paz. El dinero, el trabajo, la salud, la figura, los amigos, la gente. Buscarás por ahí la paz y se irá detrás de cualquiera que le ofrece. Y Dios dice, no la hallarás, no la hallarás. ¿Por qué? Porque buscará la paz que el mundo ofrece. Si no la busca en Dios, la buscará en el mundo. Y ahí no hay paz. Quiera Dios que puedas atender esta voz, la voz de Dios, que en su misericordia mira las cosas que dice y mira lo que Él ofrece. Para hombres pecadores como nosotros, que estamos tan necesitados de esta paz, quiera Dios que puedas oír estas cosas y, hermanos, que podamos vivir en esta paz. Nos despedimos en oración. Señor y Padre, queremos darte gracias por ser tan bondadoso con nosotros, por pensar en cosas tan valiosas, tan necesarias para nuestra vida y para nuestra alma. Como tú has ordenado todas las cosas y aún no has escatimado a tu propio Hijo para darnos las bendiciones más grandes. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Padre. Ayúdanos a andar en paz contigo. Ayúdanos a andar cerca de ti. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos a honrarte a ti con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra esperanza puesta en ti, porque tú eres quien nos das esa paz que nosotros necesitamos. Ayuda a la congregación
Ayuda a cada uno de los que estamos aquí oyendo. Ten misericordia, Señor. Guíalos, guárdalos y preserva la paz en su corazón. Y si alguno no la tiene, oh Dios, muéstrale. Muéstrale para que con paciencia siga esperando y buscando en ti. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén. Amén.